COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La subida del 2,8% de las pensiones contributivas aprobada la semana pasada por el Gobierno Central no convence a los jubilados, principalmente porque la vida ha subido y el dinero, ni el de las pensiones, ni muchas veces el de un salario, da para ir a la compra, pagar la luz, el agua o la vivienda. Este pasado sábado, integrantes de la plataforma Trabajadores y Pensionistas de Ferrol han salido a la calle para pedir unas pensiones dignas. Consideran que esta subida es insuficiente. Las movilizaciones también se han llevado a cabo a lo largo y ancho de nuestro país, también por parte de sindicatos. Han dado un dato. El 60% de las pensiones no llegan al salario mínimo interprofesional, es decir, a los 1.248 euros. Fernando Ramos, uno de los integrantes de este colectivo aquí en Ferrol, afirma que hay pensiones más altas, pero que están en vías de extinción. Lo escuchamos.
Más del 60% das pensións non chegan ao salario mínimo interprofesional. Incluso a propia Unión Europea, na súa carta social,
dice 60%.
Entonces eso significaría que a pensión do Estado español mínima teria que ser en torno a 1.248 euros para poder cubrir o coste da vida. É verdad que hai pensiones superiores, que xa nunca máis se volverá a ver, salvo en algunos sectores moi específicos de alta dirección ou da administración pública. Esas pensiones que ahora se están empezando a cobrar non se volverán a ver jamás. Precisamente é un dos trucos do poder financiero.
¿Y a dónde va el principal gasto de nuestros mayores que en algunas ocasiones les cuesta incluso asumir? La mayoría de las pensiones se resienten por la subida de la cesta de la compra. Nicasio Malde.
La cesta de compra, eso es fundamental. Si vas al supermercado, eso es lo que a crítica que fai todo el mundo. Todo el mundo sale escandalizado. Si estás en un acolado súper, es donde se escandaliza xente, donde bota má a cartera, copeto, pues non lle dá a pensión.
¿Y qué supone que los mayores cobren menos? Pues que evidentemente la economía también se resiente, porque precisamente nuestros padres y abuelos son aquellos que han permitido y todavía en algunos casos ayudan a que sus hijos y nietos estudien, que se compren pisos, hacen su gasto en alimentación y en viajes y han sostenido buena parte de las generaciones pasadas y presentes. Fernando Ramos.
Una parte también importante das pensións do Estado español van a cubrir as necesidades da segunda e da terceira generación, que eso se di moi pouco. Hai moitos xubilados que non só atenden as súas necesidades, senón que atenden as necesidades dos fillos, das fillas, e dos netos e das netas. Se esas pensiones se venden coches. Gracias ás pensiones se compran pisos. Gracias ás pensiones, o señor Roy de Mercadona ten un montón de ingresos. Gracias ás pensionistas hai algo de viaxes. Fillos e fillas que van a estudiar fora, que fan un máster. Gracias ás pensiones se estudia, hai moita xente que accede á universidade.
Apuntan a más problemáticas, la subida de la edad de jubilación, la privatización de las pensiones o de la seguridad social, a pesar de tener un gobierno progresista, o al servilismo de los sindicatos con la clase política. Un día más salimos a la calle y os preguntamos, a los pensionistas en este caso, si es suficiente la cantidad que perciben para afrontar los gastos del día a día. Casi la totalidad de los interpelados asegura lo mismo, que las pensiones deberían de subir un poco más.
No, muy altas no son, desde luego, pero bajitas tampoco. Hay que conformarse con lo que hay y menos mal que las existe, que existe, que si no existen estaba jodido.
La vida no es tan fácil, no es tan sencilla. De cualquier manera, cualquier cosa que sea mejorar está bien.
Hombre, aquí creen que debían de subir más, porque mira, nos dicen que suben o IPC, que sube un 2,8, pero no es eso, no es eso. Sube, no sé, yo calculo que, de ver, yo creo que se sube el IPC, que sube más de un 8%. Entonces, yo siempre digo, mira, nos dan 3 y nos llevan 10. Y así estamos.
En la calle también nos encontramos con gente conformista. Un hombre que dice que la subida del IPC en las pensiones es la correcta y otro que hay que conformarse con lo que dan.
Cuanto más alta es mejor para la gente. Lo que pasa es que yo creo que una subida por IPC pues es correcta.
Hay que conformarse con lo que dan, porque no, aunque uno quiera no le van a dar nada. Es lo que hay.
Tienen que subir más, que eso aún no llega. O que sube a vida, los precios, tienen que subir más las pensiones, los sueldos mínimos.
Tiene que subir un poco. Es un pensionista tamal, que tiene que subir un poco. La carestía de vida como está, tiene que subir. Para lo que hay.
Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En unos minutos te cuento más.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
¿Y qué más te voy a contar hoy? Nos vamos a acercar hasta Manos Unidas porque esta tarde presenta a partir de las 7 en la sede de la Fundación en la Plaza de la Constitución aquí en Ferrol su campaña anual, en esta ocasión con el lema Compartir es nuestra riqueza. El acto contará con la participación de nuestro obispo, Monseñor Fernando García Cadiñanos, y el testimonio de la misionera colombiana Regina Zapata, que durante esta semana está ofreciendo su testimonio en colegios y parroquias. La tendremos aquí también en los próximos minutos. Y en la sección Libroscope entrevistaremos a Raquel Villanueva, escritora ponferradina afincada en Mugardos, que el pasado viernes presentó su último libro, 21 solamente, en el que habla de la soledad no deseada y de los cuidados de las personas mayores. Además, también bucearemos un poco más en una exposición que mañana se inaugura en el Torrente Ballester, en la que se reflexiona sobre la prostitución y la trata de personas, una lacra social que no va menos y que incluso se está agravando por el consumo de prostitución a través de Internet. Nos acompañará hoy Roberto Ferreiro, que es coordinador del Centro de Día de las Oblatas Omencer, una entidad que lleva ya muchos años atendiendo integralmente a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata sexual. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues te cuento varias cosas. En Neda, esta misma mañana, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol ha comprobado el resultado de una actuación ejecutada con las ayudas para la rehabilitación de viviendas en el Camino de Santiago. Además, ahora el alcalde de Ferrol está informando en rueda de prensa de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local de cada lunes. Por otra parte, también el portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación de A Coruña, París Tobén, ha exigido al presidente provincial, a Valentín González Formoso, que abandone la demagogia y el postureo respecto a las inversiones para modernizar la línea ferroviaria entre Ferrol y A Coruña. Así lo hacía ayer en un comunicado después de que el presidente provincial reclamase al secretario de Estado de Transportes y Movilidad que el Gobierno central debería de agilizar las inversiones para la modernización de esta línea. Desde el Partido Popular dicen que Formoso conoce mejor que nadie el gobierno central y que no tiene absolutamente nada planificado para poder realizar las actuaciones necesarias que está reclamando. También hacemos un guiño a esa gala Youtubeiras Plus que tuvo lugar este pasado sábado en el Pazo de Cultura de Narón. A lo largo de la gala se dio a conocer el fallo del jurado que decidió 6 de los 7 galardones, así como también el premio del público. Ejército Meque Meque se hizo con el galardón en la categoría de canal de YouTube y Sara Seco llevó el galardón en el canal de TikTok. Por su parte, Prado Rúa alcanzó el premio a la creación de contenidos. Este año aspiraron a estos premios Youtubeiras Plus, 89 canales, 49 de YouTube, 40 de TikTok, además de 41 vídeos. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Y es que nos acompaña un anticiclón, eso sí, que deja temperaturas muy frías. Tenemos 11 grados y alerta amarilla en el mar. Los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoxe en Ferrol quedamos na influencia das altas presións. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco. Unha mañá de ceos con nubes e claros tendencia que a nubosidade vai a menos pola tarde. As temperaturas en lixeiro ascenso, con máximas, o sea, que poden acabar os 16 graus, e todo isto cun vento que soprará fluxo de componente leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E del tempo nos vamos agora tamén á información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene previsto para hoy lunes una restricción temporal en la circulación de vehículos con motivo de las obras de humanización de la avenida de Aspía. Ya ha sido, desde las 10 de la mañana, se cerró el tráfico en el anillo exterior de la Glorieta ejecutada en la intersección entre la avenida de Aspía y la carretera de la Trinchera por necesidades de la obra, siendo en este caso la causa la colocación de las luminarias.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Como galaxias sin estrellas.
que el nivel de la vida ha subido de forma exponencial en los últimos años no es nada nuevo, que tenemos unos niveles de inflación cada vez más altos que nos impiden llevar la vida que llevábamos hace unos años, tampoco es nada nuevo para todos vosotros. Vamos a acercarnos ahora al colectivo de pensionistas y jubilados. La plataforma Trabajadores y Pensionistas, que forma parte de esa coordinadora estatal, se movilizó este pasado sábado en Ferrol por unos salarios y pensiones dignas. Hoy tenemos con nosotros en estos estudios a Nicasio Malde y Fernando Ramos, que son dos de los integrantes de esta plataforma, para hablar un poco de todas las problemáticas que afectan a este colectivo y que, en definitiva, también son las problemáticas de todos. Nicasio y Fernando, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. Contádeme un poquillo. A raíz de este decreto ómnibus, bueno, finalmente se subieron estas pensiones contributivas, un 2,8, un 9% también as non contributivas. Hubo una importante polémica sobre este decreto, pero a subida parece insuficiente para cómo está a vida hoy en día, ¿no? Contádeme.
Sí, hay que tener en cuenta que o IPC, que sirve de referencia para a subida das pensiones e tamén dos salarios na negociación colectiva, que ese é outro problema, os salarios tamén suben insuficientemente, e iso ten repercusión tamén coas pensiones futuras. Pero ese IPC interanual está demostrado que é un IPC, además, disfrazado, es decir, non é un IPC que refleje realmente, que reflita realmente o coste da vida, non? Para as familias traballadoras. Hai que tener en conta que realmente o IPC que preocupa a inmensa maioría das familias traballadoras, por exemplo, é a alimentación, e os precios da alimentación subiron en torno a un 30% en ano e medio. E iso é o IPC real. Iso é o IPC que lle preocupa, que se nota día a día nos petos das familias traballadoras, sea porque están en activo, non digamos se están en desemprego, ou porque están xa en unha situación de pensionistas por edade ou pensionistas por cualquier tipo de incapacidade, ¿no? Entonces, ese 2,8 non ten nada que ver coa realidade cotidiana de millóns de personas que dependen dun salario ou dunha pensión para cubrir o día a día gastos, ademais, xa non son os de alimentación, os de energía. Sabedes que ese colchón, así se chamaban, ridículo, pero en fin, anticrisis tamén se está levantando, es decir, cada semestre, desde o ano pasado, se vai volvendo a subir o IBE en produtos de alimentación. Hai que decir, por certo, que na carne e no peixe nunca baixaron o IBE, e son produtos que cada vez están máis alonxados do consumo diario, ¿no? Tamén de millóns de familias traballadoras. En a enerxía ahora volveu a subir na electricidade o impuesto, e cando remate este semestre, que empezou o mes pasado, o mes de xaneiro, tamén o previsible que desaparezcan esas bonificaciones, incluso algunas que ahora se acaban de volver a renovar, que son as axudas ao transporte. Entón, esa realidad día a día...
Hai outra cosa que se lle olvidaba, compañero Fernando, aparte do agravio que significa un IPC que é irreal, porque o IPC dos traballadores e o IPC do supermercado non é comprar coches de luxo nin comprar yates, que tamén entra aí. O IPC, hai unha característica que fai 3 anos que nos quitaron o que se chamaba paguilla. Que era paguilla? Paguilla era aqueles que negociamos convenios colectivos no seu día, cando estábamos en activo, era que se había unha previsión, por exemplo, no ano do 3% e ao final de ano había unha desviación de 1,5%, porque en realidad eran 4,5%, pois se compensaba, porque xa no convenio colectivo metíamos unha coletilla que poñía, pois, recuperación de IPC, desviación de IPC, e a veces poñíamos un punto ou dous para garantizar que os salarios sempre estuveran previstos por encima do IPC. En este caso, fai 3 anos, además foi o día dos Santos Inocentes,
curiosamente,
foi o día dos Santos Inocentes, pois pola porta de atrás nos quitaron a paguilla. E máis, hai xente que fixemos esta concentración, preguntaban aínda hoxe, despois de 3 anos, que pasaba coa paguilla.
Nicasio, vosotros defendedes os dereitos dos pensionistas xubilados, pero tamén dos traballadores, porque claro, na rúa, bueno, pois pénsase, vale, pois os xubilados, sobre todo das pensións non contributivas, teñen un nivel de vida baixo, non poden afrontar moitos gastos. As pensións contributivas, se poñemos nunha balanza tamén o que están cobrando os mozos hoxendía e como teñen que facer frente tamén a todos estos gastos, esta subida, esta inflación, Bueno, é importante. Tamén falades vosotros de esa idade de xubilación. É unha problemática que cada vez esta idade de xubilación sea máis tardía no noso país, non?
Sí, a ver, ven a ser que en este goberno a nosa paisana Yolanda, pois por unha cadra da vida, por un fallo que hubo no Parlamento, que eu dudo a veces se hai fallos así ou non, pois quitou unha reforma laboral que en realidad non era reforma laboral. Polo menos para nós. Eu vou a decir por qué. Nosotros, cando o movimento pensionista se pôs un movimento, non solamente combatíamos o 0,25 do PP, que limitaba as pensións a ter un 0,25, sino que tamén pedíamos que as dúas reformas laborais pois foran quitadas porque eran parte do problema que surgía para as pensións. Daí ven que a reforma de 2010 de Zapatero, que despois aprobaron tamén os sindicatos Comisións OGT, por certo, que nos levaron unha folga xeneral, me parece que o 29 de setembro, e despois aos 2, 3 ou 4 meses firmaron esa mesma reforma laboral de Zapatero. Pois a reforma de Zapatero se está aplicando hoxe. É a reforma que trouxe os 67 anos, trouxe o que a base reguladora para calcular unha pensión mínima era de 15 anos, pasou a 25, e ahora, por certo, para cobrar o 100% tens que ter 38 anos cotizados. Que significa? Que ahora ven a época do que dicen eles que temen como baby boom, os que se jubilan ahora aproximadamente, e que eles están perdendo dun 10 a un 15% moita xente na pensión que tendría que cobrar si se xubilaran sin a reforma de Zapatero. Quere decir que hai xente que xa sale perdendo, ainda que teña 38 anos xubilados ou 38 anos cotizados ou máis, e teña unha boa base reguladora da súa pensión, xa perde un 10%, xa de salida, gracias á reforma laboral.
Fernando, por onde pasa as solucións para mellorar esta situación que temos os traballadores en moitos casos, pensionistas e xubilados do noso país?
Pois pasa por un auténtico control democrático da economía, ni máis ni menos. Xa sei que eso parece unha ilusión, tendo en conta que, ademais, cada vez máis, valga a redundancia, se nos di que as decisiones económicas xa non se deciden no Estado español, non? No conxunto en cada Estado da Unión Europea, sino que se decide a escala europea pola Comisión Europea, un goberno de facto, pero nunca non elexido por naide, e que responde fundamentalmente aos intereses económicos dos grandes monopolios. Entonces, si hai unha política económica diferente, que teña como objetivo desenvolver a economía productiva, pero garantindo un emprego estable e garantindo que a competitividade non se basea en grandes beneficios para os grandes bancos e grandes empresas, grandes corporaciones e salarios baixos, pois entonces equilibramos a situación, E eso, por certo, tamén significa reducir as tasas de paro. Eso está perfectamente xa estudiado e se sabe por onde van os tiros. Hai dos tipos de gestión económica: a que busca o desenvolvemento da economía productiva e o bien social, e a que busca e potencia a economía especulativa, que rápidos beneficios, un espacio de tempo moi corto, grandes beneficios para corporaciones financieiras e grandes empresas. Por exemplo, no Estado español se nos di que non hai cartos para soster políticas sociales como deberamos ter, e que hai problemas co tema das pensións, pero xa han ido logrando desterrar do debate público non só as grandes corporaciones financieras, os bancos e grandes empresas, sino os gobernos a seu servizo, incluído o actual, por moi progresista que se defina, e a vergonzosa actuación das direccións sindicales. Hai que distinguir as direccións de afiliación, pero de Comisión UGT, por exemplo, xa lograron desterrar do debate que pasa cos casi 100.000 euros que había de superávit no fondo das pensións. Que sistema deficitario? Ten 100.000 euros, casi 100.000 euros de superávit. É un sistema deficitario. Mais ben, era un sistema con un superávit constante e progresivo. Pero esos cartos se vaciaron. E, en toda cosa, se vaciaron para pagar a deuda dos bancos, que non é a deuda da sociedade, me explico. A deuda privada dos bancos se convertera en deuda soberana. Eso significa que dos nosos impostos, da nosa economía vital como Estado e da economía concreta, familiar, hai que destinar un montón de cartos a pagar o rescate bancario. Entonces o problema non é que non haxa cartos, o problema é onde van esos cartos, non?
Bueno, pois Nicasio Malde, Fernando Ramos Graciñas, por falar de toda esta problemática que está en boca hoxendía de todos os xubilados e pensionistas do noso país. Graciñas. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Vamos a conocer las noticias más importantes de nuestras comarcas.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y una de ellas precisamente es esta, esa subida del 2,8 de las pensiones contributivas aprobada por el Gobierno Central, Javier García, que no convence a todo el mundo. Hoy ha salido a la calle y has visto, has escuchado un poco de todo. Aquellos que están más o menos conformes, Ferrol tiene una media de pensiones bastante alta, y otros que no. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, la gran mayoría dice que ese 2,8% no llega, no es suficiente, teniendo en cuenta el aumento de la carestía de la vida. Muchos dicen que ese 2,8% no es real, estiman que se puede hablar de un 8%, y también, en algunos casos, algunos no lo han querido decir a micro abierto, han destacado que, por ejemplo, te suben ese 2,8%, pero a muchos les sube también el IRPF, entonces dicen que queda lo comido por lo servido, por lo tanto que van a cobrar algo más, pero que una vez que tengan que realizar la declaración de la renta, el IRPF pues va a quedar sin duda alguna incluso algo menos que lo que han venido cobrando en el año pasado, en el año 2024. Tendremos ocasión de escuchar aquí a algunos precisamente de los protagonistas de esas personas. Hoy nos hemos centrado en el colectivo de pensionistas y jubilados, y también, bueno, pues escucharemos cuál es su parecer. También con respecto a otros asuntos, hemos conocido también en las últimas horas que el motor eléctrico y el convertidor que equiparán las nuevas fragatas F-110 de la Armada, que se van a construir aquí, las 5, en el astillero de Navantia Ferrol, pues han superado las pruebas de choque. Las pruebas de choque es un test a los que se someten precisamente ese equipamiento para saber si son suficientemente fiables y suficientemente pues duros para actuar en una serie de situaciones en donde se les pone pues precisamente a prueba de si son capaces de superar unos estándares, unos mínimos que tienen que superar. Con esto, Navantia obtiene ya luz verde para poder equipar ese motor, que es fabricado por la empresa Ingetín, y que también ese convertidor que van a equipar las nuevas fragatas de la serie F-110, y precisamente también es otro de los hitos que ha conseguido en este caso la empresa naval pública con estos equipamientos. También hemos tenido esta mañana rueda de prensa del alcalde de Ferrol, tras la junta de gobierno que han realizado esta mañana. Por ejemplo, se ha licitado el proyecto de la calle Doctor Fleming en Canido, conjuntamente con Ignacio Martel, que ha sufrido algunos cambios, dice el alcalde, para ser una zona más humana. En este caso, un proyecto por 319.000 euros. También se ha contratado la obra para actuar en el Castillo de San Felipe. En este caso, van a completar tres fases diferentes con una inversión que supera el 1.168.000 euros, de los cuales 957.000 son fondos europeos, 210.000 de la aportación del Ayuntamiento de Ferrol, y el objetivo, decía el alcalde, que es incluso que antes de que acabe este mandato estas instalaciones cuenten con esa cafetería. El Castillo de San Felipe va a contar, según el proyecto que tiene el gobierno, con esa cafetería. También se ha adjudicado en este caso el contrato para los vertederos incontrolados. Ha vuelto a decir el alcalde, ha apelado al civismo de las personas, porque ha dicho que van a ser más de 100.000 euros los que va a tener que pagar el Ayuntamiento de Ferrol a la empresa Recinor por dos contratos, uno para la recogida de todos los residuos que se encuentran en esos vertederos incontrolados por algo más de 65.000 euros, y también un segundo contrato para recoger las piezas que contengan amianto por algo más de 47.000 euros. El alcalde ha dicho que es necesario de alguna forma que se haga la gente un poco más responsable, teniendo en cuenta que aquí en Ferrol hay un servicio de recogida y también un punto limpio a disposición de todos los vecinos. Y otro de los asuntos abordados abordados precisamente en esa junta de gobierno ha sido, por ejemplo, lo que le han preguntado al alcalde de Ferrol, de cómo está a día de hoy las negociaciones con el Racing y el Ayuntamiento de Ferrol para esa futura construcción de esa ciudad deportiva. En este caso, el alcalde ha dicho que lo más importante ahora mismo es que el ámbito deportivo tenga un protagonismo especial, por ello ha emplazado a que los responsables de la directiva tengan una reunión con el ayuntamiento algo más adelante, porque dice que ahora mismo es lo más importante.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 con estas y otras noticias de manera ampliada. Unas noticias, algunas de ellas ya las podéis ver también en nuestra página web. Recordad que tecleando COPE Ferrol en Google también vais a tener la opción de descargar los podcasts, los audios de los diferentes espacios que emitimos aquí en COPE Ferrol. De lo general nos vamos a lo particular, nos vamos a los deportes. Una jornada de fin de semana, Santi Rey, que todavía no ha finalizado porque hoy el Racing de Ferrol se enfrenta al Levante. Allá, en su campo a partir de las 8:30. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues es el debut de Alejandro Menéndez. Iba a ser la semana pasada, pero ese temporal impidió que se disputase el Racing Burgos y, por lo tanto, ha tenido más tiempo para trabajar, para preparar el partido. Vamos a escuchar sus palabras en la rueda de prensa que daba el sábado, hablando de, bueno, cómo sea el equipo, cómo lo ve y espera conseguir un triunfo. No va a ser fácil, porque hay que tener en cuenta que Levante lleva 9 meses sin perder en su terreno de juego, que si gana hoy se pone segundo en ascenso directo y que, por lo tanto, tendrá que hacer muy bien las cosas el cuadro verde para conseguir la victoria. Hay que ver cuáles son las nuevas bases del juego del equipo. En principio, él quiere presionar más arriba, sobre todo cuando hay pérdida de balón, que las líneas estén más juntas, que hayan mucho trabajo, y veremos a ver si hay cambio de nombres o más o menos sigue apostando por los mismos que apostaba Cristóbal Parralo. Además, también hay que destacar que el sábado, después de esa rueda de prensa, se confirmó que Bebé ya no es jugador del Racing, que ha firmado por el Ibiza, y por lo tanto hay una licencia que está libre. Hoy cierra el mercado de fichajes. Se hablaba, él en la rueda de prensa hablaba de varias posiciones. Lo que ha surgido por ahí es que Manuel Usán, pues podría ser uno de los jugadores, el argentino, que venga al Racing para cubrir el lateral izquierdo, pero hay que estar muy atentos hoy a esta última hora para ver qué novedades hay en el cuadro racinguista. Se está pensando en el partido y la dirección deportiva trabajando intensamente en ese refuerzo del equipo. También destacar que en fútbol empataba 0-0 el Somozas en el campo del Silva, con lo que sigue con la buena línea de resultados fuera de casa. Y en baloncesto, el viernes, décima victoria del Baxi Ferrol, que ha cerrado un mes de enero fenomenal, con una victoria 62-51 ante el IDK, que le sube hasta la sexta plaza de la tabla clasificatoria. Ahora hay descanso porque jugadoras están con la selección, el resto de vacaciones hasta el próximo domingo, que volverán para empezar a trabajar, y el día 13 hay partido en la localidad ilerdense de la Seu d'Urgell. Por otro lado, en fútbol sala, Oparrulo, que tenía un partido importantísimo ante uno de los equipos de abajo como el Unión África Ceutí, pues después de ir perdiendo por 2 remontó y a falta de solo 20 y pico segundos para acabar el partido lograba el tanto la victoria que le daba los 3 puntos con un marcador final de 7-6, una victoria vital porque en caso de no conseguirla pues estaría rondando los puestos de descenso y así pues ve con más interés ese futuro y con más optimismo en un partido en el que además tenía 3 jugadores que estaban con sus selecciones, 2 con Argentina y otro con Japón, que no podían estar, por lo que tiene doble mérito el partido. Escucharemos a Lino López, escucharemos hoy también al nuevo entrenador del Racing, Alejandro Menéndez, y hablaremos también con Juan Carlos de esa previa del partido del Racing con el Levante a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie.
En cuanto a la agenda cultural y de ocio, empezamos la semana con la inauguración de una exposición, la de Carlos Macías, en la Sala Curuxeiras de Ferrol, donde mostrará los edificios más emblemáticos de la ciudad a través de sus miniaturas. Se trata de una muestra que comprende 50 de maquetas realizadas de forma artesanal que reproducen con todo detalle, bueno, pues diferentes lugares e inmuebles singulares de la ciudad, el Ayuntamiento de Ferrol o el Casino. La inauguración podrá visitar hasta el día 9. Y a través de la exposición Capturando la Naturaleza, Álvaro Lamas nos propone un viaje visual por los paisajes más hermosos de Galicia y del norte de la península. Este próximo viernes a las 8:30 inaugurará una muestra en la Casa de la Cultura de Valdoviño con una tertulia y un recorrido guiado. Volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos aquí en COPE Ferrol. De momento, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.